¿Qué tal, Andrés? Buen día. Efectivamente, nosotros comenzamos trabajando el mismo sábado a la noche y dan cuenta de este hecho de sangre donde había una persona fallecida, persona que viene en realidad que a Esquel con una lesión grave y que en el transcurso de la noche fallece. Tomamos conocimiento que la detenida es una mujer, su pareja en ese momento, y es donde comienza el dispositivo de la defensa para poder entrevistarnos con ella. Viene detenida a la ciudad de Esquel, es una joven de 25 años, que es nacida en Paso de Indios, viviendo en Teca en pareja, y bueno, lo que ella nos da cuenta y es la versión con la cual es la teoría del caso con la que en este momento está trabajando la defensa, que es la existencia de una cuestión de violencia de género crónica que desencadenó en el hecho que motivó el caso, hecho que nuestra asistida no negó en ningún momento. Ella misma, luego de la secuencia en la que desencadenó la lesión, ella misma concurrió al hospital inmediatamente producida la lesión, concurre al hospital a buscar una ambulancia para que lo atiendan, pone a disposición, después cuando regresa caminando, va caminando de la casa al hospital, del hospital vuelve caminando a la casa donde había ocurrido el hecho, ya estaba llegando la ambulancia, estaba llegando el patrullero. Una vez que ella ve personal policial, se pone a disposición de la policía, le comenta cómo fue la cosa, no niega en ningún momento, le indica dónde había guardado el cuchillo en ningún momento fue escondido, ella lo guardó por una cuestión de sentido común. Una persona transitando en la calle a las 8 de la noche con manchas de sangre y un cuchillo podía haber dado una idea totalmente contraria de lo que ella quería hacer, que era buscar una ayuda para la pareja por la situación que estaban pasando.
¿Se puede conocer en qué circunstancias se dio el hecho? ¿Por qué lo contextualizan en violencia de género?
Era un sábado a la noche, a la tarde-noche, ella está en su casa, convive con su pareja, un joven también de 26 años, y llega con dos amigos varones también, tomados ya en evidente estado de ebriedad, con intención de seguir tomando en la casa. Esto genera ya la primera discusión entre ellos, él de todas maneras se instala, siguen tomando en la casa y comienzan las escenas de maltrato que ella caracteriza como maltrato crónico: insultos, amenazas. En algún momento, por todo esto, por la versión de ella, le indica que se siente que se tenía que sentar ella a la mesa con él porque estaba con sus amigos y ella no podía faltar a esa mesa. Y acá es la diferencia, donde surge la diferencia entre la versión del Ministerio Público Fiscal y la versión que nos da nuestra asistida. El Ministerio Público Fiscal habla de que hombre aparentemente habría pretendido tomarle el celular o arrebatarle el celular. Esto ella no lo registra, no recuerda concretamente esta secuencia, pero sí una discusión y una agresión muy fuerte que desencadenó en una reacción de nuestra asistida, que es lo que le provoca la lesión, que en principio había sido calificada como lesión grave. Ella, en el momento que habla con la policía, incluso en la audiencia de ayer que ella declaró ante la juez, y esta versión se la dio a la juez, ella siempre expresa que nunca lo quiso matar, que fue una reacción a todo lo que venía pasando. El contexto de violencia de género, primero tuvimos que trabajar con perspectiva de género. Tenemos una imputada mujer detenida en una provincia donde no hay lugares de detención aptos para el cumplimiento de una medida como la que se pretendía en persona nuestra asistida. Y el contexto concreto de violencia de género se lo pone como una cuestión crónica. Esto viene, ellos estaban en pareja hace aproximadamente 4 años, se había ido de Paso de Indios, donde nació, a Teca. En Teca ella no genera ningún vínculo de amistad por esta relación que tenía con él. Él le impedía tener amigas, le impedía salir a la calle, era una ama de casa abocada, hoy 2023, abocada solamente a la casa, solamente a mantenerlo, a esperar que cuando él viniera del campo estuviera todo ordenado y en condiciones para llevar adelante su vida. Y él, con estas cuestiones de bebida, con excesos de bebida, excesos que generó cuestiones de violencia, que venían generando cuestiones de violencia. Ella manifiesta acontecimientos anteriores de violencia verbal, de violencia psicológica, incluso de violencia física, que es en estos aspectos los que vamos a trabajar desde la defensa para poder darle solidez a este contexto de violencia.
En este sentido, me decían que particularmente tomar el celular de una mujer en un contexto de violencia de género.
Exactamente, tenemos en cuenta que hoy el teléfono celular es como las cartas en aquella época. La Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la correspondencia. Esto es parte de la identidad de la persona. En contra de la voluntad de una persona, pretender revisar un celular es de por sí ya un acto contrario a normas generales. Si esto lo contextualizamos pensamos en este ámbito, en un ámbito donde había una supremacía del hombre hacia la mujer, y el pretender controlar la vida de la mujer a través de estos pequeños detalles, de revisar el celular, ver con quién se comunica, qué se comunica, sin duda es otro elemento que nos pone más en el contexto de la violencia de género.
Bien, y te pido que nos cuentes cuáles fueron los pedidos de las partes en la audiencia y la decisión de la jueza.
La fiscalía calificó el hecho, después de relatar el hecho, calificó el hecho como homicidio agravado, con dos agravantes: el tema de la convivencia previa y la alevosía, porque entiende que la puñalada fue por la espalda, que fue de manera artera, cuestión que sin duda vamos a discutir. Estamos hablando de una persona, nuestra asistida, es una chica que no mide más de 1,60 m, y estábamos hablando de una persona que es prácticamente mi contextura, una persona de casi 1,80 m. En realidad podríamos hablar más de una defensa, la única oportunidad que tuvo de defenderse, más que una alevosía. La fiscalía, luego de esta calificación, que yo te digo no objeté en ese momento, vamos a trabajar para tratar de bajar la calificación sin duda, pidió la prisión preventiva por 6 meses de nuestra asistida, y que la prisión preventiva sea cumplida en el Instituto Penitenciario Provincial La Costa, en el que está entre Trelew y Madryn, porque supuestamente es el único lugar que está medianamente acondicionado para mantener mujeres privadas de libertad. Habíamos trabajado durante todo el día la opción de realizar un arresto domiciliario en la casa de la mamá, Paso de Indios. Esta posición fue resistida por la fiscalía, se opuso concretamente al arresto domiciliario, y la juez, luego de una larga audiencia, de escuchar la exposición de las partes, dispuso efectivamente, dándole la razón a la defensa, el arresto domiciliario en Paso de Indios por 6 meses.
¿No consideraste excesivo 6 meses? No.
En un momento, en el contexto de la audiencia, cuando uno tiene un frente tan abierto que resistir, elige las batallas, para hacerlo simple. Es excesivo. El tema de la prisión preventiva, el Código Procesal Penal establece que el titular de la acción pública es el que pide lo que considera necesario para cumplir determinadas medidas. Nosotros teníamos la suerte que en aquel, hasta hace no mucho tiempo, se dictaban prisiones preventivas cortas, fundadas en la necesidad de la fiscalía, 15 días, un mes, 2 meses, luego se revisaban, probablemente continuaba el imputado preso más tiempo preventivamente, pero con la posibilidad de revisión. En La Costa no era así. En La Costa, cometido un hecho grave, generalmente se pedían los 6 meses y los jueces daban los 6 meses. Hoy estamos girando, desgraciadamente, a esa, que tiene que ver, creo yo, con el clamor de la sociedad y con la respuesta demagógica de algunos sectores políticos interesados, sobre todo, en que sea de esta manera. Hoy la fiscalía está pidiendo prisiones preventivas extensas. Nosotros, desde la defensa pública, entiendo que también los colegas particulares están tratando de resistir. Entonces, hoy discutir un plazo es bastante complejo. Ayer la urgencia que teníamos era discutir el ámbito de detención, que nuestra asistida esté en un lugar donde esté segura, acondicionado por una mujer, y lo que es más importante, que no la priven del vínculo de su hija. Tiene una nena de 9 años que en ese momento, mientras nosotros transcurrían todas estas cuestiones, estaba en Teca, en la casa de una amiguita, de una mamá de una compañera de colegio. Preservamos y entendemos que tiene que tener prevalencia el vínculo de la mamá con la nena, teniendo en cuenta que nuestra asistida es inocente hasta que haya una sentencia que pueda determinar lo contrario.
¿La nena ya está con la mamá?
Efectivamente. Ayer, durante toda la tarde, luego de la audiencia, a través de la asesoría de familia, el personal de la asesoría de familia de la defensa, del Servicio de Protección de Derechos, que también prestó una colaboración enorme, del Servicio de Protección de Derechos de Teca, se logró el recontacto nuevamente a través de la abuela materna, que fue a Teca a buscar a la nena, y luego se instalaron todos en Paso de Indios ya para cumplir esta medida judicial. Que esto es importante también, es un arresto, no es unas vacaciones ni una licencia en la casa de la abuela. Nuestra asistida está privada de libertad, lo único que en condiciones, entendemos nosotros, lo más relacionado a los pactos internacionales y los compromisos que tiene el Estado.
Me decías que no hay antecedentes registrados de violencia de género.
No hay denuncias, eso es cierto, no existen al momento denuncias de nuestra asistida en contra de la persona fallecida. Sí hay denuncias anteriores de una pareja anterior de este hombre, por cuestiones de violencia. Y sí hay un montón de antecedentes que estamos trabajando y verificando para poder contextualizar esta violencia, y tenemos que tener presente que la ausencia de denuncias formales de violencia de género puede ser uno de los indicativos mayores de la violencia. ¿Cuál es? La amenaza, el temor y el lograr por parte del victimario de que no se denuncie, que no se conozcan los hechos.
Bien, y aprovecho, Marco, para pedirte una reflexión.
Como el Poder Judicial, que es un poder muy conservador, cómo le cuesta evolucionar en algunas ideas. En este tiempo grande el Poder Judicial ha tenido necesariamente que evolucionar, hemos tenido, y me incluyo también, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que formarnos y hemos tenido que vivir cuestiones y aceptar cuestiones que están en nuestra sociedad, que eran culturalmente aceptadas, culturalmente solidificadas, y tuvimos que cuestionarnos un montón de preconceptos que hoy, por esta evolución, y creo que favorablemente, se han ido modificando. Nos falta modificar todavía muchísimos criterios. Yo no quiero, no estamos en la situación ideal. Venimos de una negación absoluta de la violencia de género y de un posicionamiento inferior de la mujer. Yo no creo que estemos en el movimiento óptimo. No estamos en el peor de los casos, pero el Poder Judicial medianamente va evolucionando.